Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, día grande el de hoy, de la mano del patrón San Cecilio y esa romería que, como saben, tiene por escenario el entorno de la Abadía del Sacromonte y la misa del voto de la ciudad en su iglesia a las 12 del mediodía. Soy Paqui Pallarés, comenzamos esta Iglesia Noticia hoy, 2 de febrero.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La fiesta litúrgica del patrón San Cecilio, ayer sábado en la abadía con la misa por el rito hispano-mozárabe, la devoción a sus reliquias y la visita a las santas cuevas, ha dado paso a este domingo festivo con la ciudad. El canónigo del Cabildo Sacromontano, don David Cuerva, nos habla de esta fiesta que une a la ciudad entera en torno al patrón.
Es una fiesta que nos llena a todos de alegría porque celebramos a nuestro patrono. Patrono como la Virgen de las Angustias, tanto de la ciudad como del conjunto de la archidiócesis. Y nos llena de alegría porque tenemos un patrono que además es un misionero y la Iglesia está ahora en misión.
También nos cuenta cómo viven en el Cabildo esta fiesta patronal.
La celebración la vivimos con inmensa alegría. La alegría de la fe, la alegría también de sentirnos todos familia, el señor arzobispo, el cabildo, los sacerdotes que nos acompañan y por supuesto los fieles, los granadinos, el ayuntamiento. Y también lo vivimos desde la responsabilidad, es decir, la abadía custodia las reliquias, las cenizas del santo y ese sentido de honrar su figura y que su patronazgo sea cada vez más estimado por todos los miembros de la comunidad diocesana.
Hoy, como ayer, la misa de mediodía en la abadía estará presidida por el arzobispo don José María Gil Tamayo y concelebrada por el Cabildo Sacromontano. Podrán venerarse las reliquias y después, por la tarde, visitarse las santas cuevas. Las celebraciones este año del patrón trae por parte de la ciudad algunas novedades, como el encendido en rojo de la fachada del Ayuntamiento y de la Fuente del Triunfo o el toque de fanfarrias y tambores que desde la Casa de las Chirimías sonarán desde las 11:30 hasta las 12:30 para anunciar la fiesta del patrón.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Granada y hablamos ahora de la sierva de Dios Isabel la Católica. Sobre su proceso de beatificación y las vicisitudes que se encuentran para su término, habló el catedrático de periodismo de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, don José Francisco Serrano Oceja, en la conferencia que acogía la Curia Metropolitana el pasado jueves. Una conferencia que contó también con la colaboración de la Asociación Católica de Propagandistas. Don José Francisco nos contaba en qué punto se encuentra el proceso de beatificación de la reina Isabel la Católica.
El proceso de beatificación no está clausurado, no está cerrado. Continúa, no sé si continúa muy rápidamente o muy lentamente, es el propio ritmo de la historia. En este momento lo que se necesita es que la causa pase a la comisión de teólogos, porque el proceso histórico ya está concluido y la síntesis del proceso histórico es muy clara, ¿no? No hubo acto en la historia de la vida de la reina Isabel la Católica que no respondiera a los criterios del Evangelio, más allá de las imperfecciones naturales, de los pecados que todos tenemos, y lógicamente ahí está la misericordia de Dios, ¿no? Pero mira, yo lo voy a decir, para responder en concreto a tu pregunta, lo voy a decir en una formulación que a mí me han dicho que en su momento hizo el arzobispo de Granada actual, monseñor José María Gil, y que yo repito en todas las conferencias que la Asociación Católica de Propagandistas está organizando por toda España, ¿no? Sobre todo por los centros de la asociación. Le atribuye a don José María Gil la afirmación de que la situación actual del proceso está en estampas, estampas, estampas. Es decir, en este momento el proceso está en el momento de la oración del pueblo de Dios, de la expresión del corazón del pueblo de Dios, que clama al Padre y que pide a Dios por intercesión de Isabel la Católica. Es decir, sería ese momento en el que el pueblo de Dios manifiesta y expresa que la reina Isabel I de Castilla es para cada uno de nosotros, fundamentalmente para las mujeres, un ejemplo de coherencia entre fe, entre evangelio y actos de vida.
El catedrático de periodismo en la San Pablo CEU de Madrid también nos comentaba las vicisitudes de esta causa de beatificación.
No es un proceso fácil porque, bueno, como toda personalidad histórica, además una personalidad histórica determinante para la historia, no solo de España, sino para la historia del mundo, entre otras cosas hay que contar y hay que recordar que fue una decisión suya la que hizo posible que Colón saliera hacia el descubrimiento para él de una nueva ruta hacia las Indias, otro continente, ¿no? Es un proceso que al que se le han, digamos, atribuido objeciones desde el punto de vista histórico, que desde el punto de vista histórico y en las claves de su tiempo están resueltas. Eso no quiere decir, y yo creo que desde que se cerró la parte de la comisión histórica no existen nuevas objeciones de carácter histórico. Sí existen otras objeciones que se van añadiendo con el paso de los tiempos, ¿no? Una de ellas principales ahora es el indigenismo, es la ideología indigenista, ¿no? Pero el indigenismo no pretende ser una objeción solo hacia el proceso de beatificación de Isabel la Católica, sino que el indigenismo es una deslegitimación que se propone a lo que los españoles, a lo que España hizo en América, es decir, a la evangelización de América, no solo a la conquista de América.
Un proceso de beatificación para el que se piden oraciones del pueblo de Dios. Don José Francisco Serrano Ceja señala dos aspectos que quiere compartir con todos los granadinos.
Cada época, cada generación de la historia es responsable de las conquistas de los anteriores. Nosotros pensamos que ya en España somos libres porque generaciones anteriores, las de la transición, conquistaron la libertad y la democracia. Y vemos que en cada momento hay que conquistar la libertad y la democracia. Por lo tanto, en este momento también hay que conquistar a la reina Isabel la Católica. Y hay que recuperar y hay que explicar y hay que hacer un esfuerzo de explicar por qué esa coherencia, esa unidad de vida en la reina católica. Y yo pediría, por favor, a todos los que nos estén escuchando que se acerquen a la Capilla Real y que recojan, que pidan una estampa y que recen la oración de intercesión a Dios por la Reina Católica.
Esta ponencia es la primera de un ciclo que abordará los avatares de la monarquía hispánica y que se ofrecerán en las próximas semanas en el Centro Cultural del Arzobispado.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Cambiamos de asunto y hablamos ahora de Manos Unidas, que esta semana ha presentado su campaña contra el hambre en el mundo. Su lema es «Compartir es nuestra riqueza». La campaña de este año desde la Delegación de Granada financiará 9 proyectos dedicados a la alimentación, salud, agua y derechos de las mujeres, entre otros, en países como Etiopía, Tanzania, Ecuador, India, Madagascar, Haití y Paraguay. En la presentación estuvo el arzobispo don José María, que recordaba los inicios de una trayectoria larga de trabajo en Manos Unidas hace 66 años, cuando se puso en marcha. Le escuchamos.
El año 60 y 61 es la primera campaña, 60, y las mujeres, no penséis que ahora es el descubrimiento, las mujeres de la Acción Católica dijeron que adelante, que asumían esa lucha contra el hambre en el mundo. No nos olvidemos que estamos ya hace muchas décadas de esa fecha y el hambre sigue estando presente en el mundo con muchas caras. No solo da respuesta a necesidades materiales, no solo da peces, sino que sobre todo contribuye al desarrollo de comunidades, la inmensa mayoría en manos de misioneros en países del tercer mundo, donde la pobreza es mayor, donde la desigualdad y el descarte es más evidente. Los movimientos migratorios que estamos viendo, tanto en América Latina, ahora ese cerrar las fronteras a cal y canto, con esa riada de gente que busca mejores condiciones de vida, no solo mejores condiciones de vida, en todos los sentidos, también político, de libertad, de salvar la propia vida, de buscar, como nosotros mismos hemos emigrado a otros países, como ahora vienen a España. Bueno, pues esa situación de descarte en el tercer mundo pues está tan muy presente.
Por su parte, la delegada de Manos Unidas Granada, Feli Núñez, destacaba el objetivo de la campaña de este año.
En 2025, bajo el lema Prosperidad para erradicar el hambre, la pobreza y la desigualdad, queremos redefinir la prosperidad como un compromiso compartido, donde el bienestar individual esté íntimamente ligado al bienestar de todas las personas que formamos parte de la humanidad. El compartir prosperidad se convierte entonces en un deber inaplazable en la lucha contra el hambre, la pobreza, las injusticias, construyendo un escenario global donde el crecimiento incluya a las personas y a los países menos favorecidos. En Manos Unidas, cuando hablamos de prosperidad, nos centramos en la economía de Francisco, una propuesta que se refiere al Santo de Asís y al Evangelio. Es una economía que puede hacer llegar la prosperidad a todas las víctimas de la cultura del descarte. Una economía que es capaz de escuchar con el corazón los gritos cada vez más angustiosos de la tierra y de sus pobres en busca de ayuda.
Un trabajo para el que se necesitan más manos. El conciliario don Francisco Mingorance hacía un llamamiento para futuros voluntarios.
Y, por supuesto, pedimos colaboración para la delegación. Queremos renovar la delegación, por tanto, invitamos a aquellas personas que puedan echar una mano, que quieran contribuir a esta hermosa tarea, que la tarea es bonita, el trabajo es hermoso y necesitamos manos. Como el Señor también pidió ayuda para la evangelización, pues Manos Unidas necesita hombres y mujeres que nos puedan ayudar en esta hermosa tarea. Así que yo abro la invitación a todos para que formen parte de nuestro voluntariado, a que trabajen en nuestras tareas de evangelización y de promoción del desarrollo humano y a que, en definitiva, pues la delegación y, pues, pueda seguir adelante con esta hermosa tarea que, ya digo, es una parte esencial de la misión del Evangelio.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
En este espacio queremos dedicar tiempo al jubileo. Esto que escuchan es el himno oficial de este Jubileo de la Esperanza 2025. Hace una semana en Roma se iniciaban las peregrinaciones de grupos procedentes de todo el mundo para ganar el jubileo con la asistencia del Santo Padre. El primero, como decimos, fue el de los periodistas y comunicadores, en el que también ha participado los medios de comunicación del Arzobispado de Granada, junto a los delegados de las diócesis de toda España, en su asamblea anual junto a la Conferencia Episcopal. Un tiempo de gracia que podrá vivirse también desde nuestra diócesis, en sus templos jubilares establecidos y cumpliendo las disposiciones de la Iglesia para obtener indulgencia plenaria. Una indulgencia que, por cierto, podrán obtener hoy también en la fiesta del patrón en la Abadía del Sacromonte. A esta hora escuchamos el comentario del Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
Celebramos hoy la fiesta de la presentación de Jesús en el templo. No podemos escuchar la narración de San Lucas simplemente como la narración de un hecho histórico o una anécdota, sino como la presentación del misterio de la salvación. Para los judíos, el templo de Jerusalén expresaba la morada de Dios. Allí Dios era adorado y venerado por su pueblo. Allá tenían que ir los israelitas a expresar su pertenencia al pueblo de la alianza. Ese día, un niño pequeñito es llevado al templo en brazos de sus padres para cumplir la ley del Señor. Externamente, nadie se dio cuenta de lo que allí pasaba. Sin embargo, ese niño era el Rey de la Gloria, revestido de nuestra carne mortal. Era la luz del mundo que alumbraría a las naciones, sometiéndose a la ley antigua. Un día, ese niño, con su sacrificio único y pleno, hará obsoletos los múltiples sacrificios del templo. Toda esta grandeza que los ojos humanos no podían captar, Dios la quiere revelar por medio de dos ancianos piadosos. El Evangelio dice de Simeón: en él moraba el Espíritu Santo. Los dos ancianos, Simeón y Ana, pueden ser testigos porque han recibido el testimonio mismo de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Para reconocer a Cristo necesitamos absolutamente este Espíritu Santo de Dios. María, la Madre de Cristo, es nuestro modelo hoy, ofreciendo al Padre lo que ella más ama. Preludia la entrega maternal total del Calvario. Allí va a ser designada Madre Nuestra, pero hoy ya ejerce su maternidad.
Gracias a todos por haber estado con nosotros. Que disfruten de este día junto a nuestro patrón San Cecilio. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.